Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio, viernes 12 de agosto, 11:39 de la mañana. Los saludamos, soy Juanita Donato. Luis Francisco, ¿puede creer ya viernes 12 de agosto? Qué cosa tan increíble como pasa el tiempo.
Sí, Juanita, ya estamos a mitad de mes de agosto y pues esto va pues bastante rápido, 4 meses y medio para que estemos ya celebrando la llegada del 2023.
Sí.
Entonces, pues esto ya, ¿y hace cuánto comenzó este año? Nada, ¿cierto?
No, parece que fuera ayer que estuvimos en el especial de ferias, ¿no, Luis
exactamente.
Francisco?
Exactamente, entonces va esto bastante, bastante veloz, pero así está, así es la realidad. Y pues bueno, hay que asumir desde luego pues... los diferentes desafíos que nos plantea la vida en estos ritmos rápidos que nos trae obviamente esta modernidad.
Bueno, saludemos de una vez a Margaret. Margaret, buenos días también.
Juanita, buenos días. Luis Francisco, buenos días y a todos los oyentes. Bienvenidos a este informativo del mediodía de La Patria Radio. Y pues sí, ya casi comenzamos eso. ¿Cómo es? Los meses bre. Y ahí es donde ya el año se va aún más rápido.
Así es, sí, todos los breaks que vienen y no es que estamos ya a 2 semanas, desde luego.
Claro que sí. Bueno, Luis Francisco, ¿sí, Margaret?
Bueno, es que ya empiezan y después de todas las vacunas contra la COVID-19, los eventos presenciales, por ejemplo, la próxima semana ya tenemos Feria del Libro de Manizales presencial y pues así tendremos teatro y todas las actividades también que tenemos en el segundo semestre del año. Entonces ahí también se van pasando rápido, pero entretenidas.
Eso sí, siempre entretenidos, aquí siempre programación cultural. Bueno, Luis Francisco, cuéntenos, por favor, algunos de los temas de los que hablaremos hoy. Usted sabe que son mucho más siempre.
Claro que sí. Bueno, hablaremos sobre las 20 personas señaladas de ser parte de las marionetas que irán hoy a audiencias precisamente a explicar su presunta participación en esta red delincuencial. También dos de los interesados en construir la línea 3 del cable pues, demandaron a Metrocali en el 2012 y hay temor de algunos concejales en la ciudad de que de pronto eso pueda repetirse aquí. También tenemos información sobre la Selección Colombia Femenina Sub-20 que se enfrenta mañana a México a las 6 de la tarde después de su brillante debut frente a Alemania.
Bueno, oyentes, nos encontramos a 21 grados centígrados. César pronostica que sea la temperatura máxima para hoy. Vemos nubes en el horizonte, sol y pues muy nublada la tarde también durante algunas horas, algunos minutos. La probabilidad de lluvia sube luego de las 7 de la noche. Entonces, es posible que tengamos algunas tormentas en la noche acá en Manizales. Sin embargo, la probabilidad de lluvia durante la tarde es media a baja, entonces parece ser que no es muy posible que nos llueva por la tarde, sería más probable cercano al anochecer, tipo 5 o 6 de la tarde. Por la noche sí hay una probabilidad media alta, entonces es muy posible que durante las horas de la noche, entre el viernes y el sábado, pues tengamos algunas lluvias presentes, pero parece ser un día pues muy nublado, algo húmedo, no tanto como días anteriores, sino nublado, con el sol escondido durante algunos minutos, pero un día pues bastante normal acá en Manizales.
El tráfico a esta hora.
Bueno, yo les cuento que hasta ahora el tráfico pues se observa con algunas dificultades en ciertos puntos. Vamos a observar por ejemplo lo que ocurre en la paralela. La paralela, allí tenemos que en el sector de, digamos, el trayecto entre el cementerio San Esteban y el Hospital de Caldas, donde se están desarrollando unas obras, pues nos muestra que efectivamente el tráfico allí va lento en esa dirección hacia el Estadio Palo Grande. También ocurre algo similar en el ingreso al túnel de la 52, allí las obras ya terminaron, pero de todos modos a esta hora empieza a generarse una congestión normalmente en ese lugar de la ciudad. Pero donde observamos que hay realmente una situación bastante compleja del tráfico a esta hora, seguramente ligado también a las lluvias y demás, tiene que ver con lo que ocurre en la avenida Santander, dirección hacia el centro, en la zona precisamente allí de Las Palmas. Esa zona de Las Palmas, lo que es, digamos, dirección al centro, ese carril está desde ese lugar completamente congestionado, hasta inclusive atrás de la torre, de, digamos, del centro comercial El Cable, hasta el Parque Médico. Toda esa zona, todas esas cuadras son cerca de 7 cuadras, algo así, 8 cuadras, con una fila de vehículos que avanza lentamente. Así que, bueno, hay que tomar en cuenta este punto. El desplazamiento hacia el centro de la ciudad, pues tendrá estas complicaciones. De pronto buscar vías alternas, quienes estén todavía a tiempo de hacerlo, sería pues importante que lo hagan. Si observamos la Kevin Ángel, pues está relativamente pues despejada. Hay alguna situación allí en el descenso desde la Universidad Autónoma hacia la Glorieta de los Cedros, pero pues digamos que no es algo que sea muy complejo. Así que, bueno, tomar en cuenta estos asuntos del tráfico, especialmente la Avenida Santander, dirección al centro.
Clic en lapatria.com.
Bueno, oyentes, pueden ingresar ya mismo a lapatria.com y encontrar información sobre el desarrollo de las capturas en Caldas y otros departamentos de personas señaladas de hacer parte de las marionetas, la red criminal que al parecer lideraría el senador caldense Mario Castaño. Ahí también están los pronunciamientos, por ejemplo, del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, quien habló sobre la captura de los alcaldes de La Merced, Aguadas y Villa María, y que está esperando que un juez de garantías pues dicte la medida de aseguramiento que, para nombrar a los mandatarios encargados en estos municipios. También pueden encontrar el pronunciamiento de la Corporación Cívica de Caldas sobre el asunto, donde habla de la crisis política que se está generando por estas capturas. También pueden encontrar información en este momento sobre la captura de un hombre en Anea por tentativa de feminicidio. Hace unos minutos, la CIGIN de Manizales capturó en el barrio de La Anea a un hombre de 36 años, quien apuñaló en junio a una mujer a quien profería constantes amenazas por redes sociales. El detenido tendrá que responder por tentativa de feminicidio. Las investigaciones se originaron luego de la denuncia de la víctima a finales de junio, quien recibió el ataque cuando se encontró con este sujeto. Entonces pueden encontrar esta noticia que acabamos de actualizar en lapatria.com. Y Juanita, Luis Francisco también, y a los oyentes, los quiero invitar a un café tinto, porque ya está recién salido nuestro café de esta semana, que habla sobre los espacios recreativos en Manizales. Aunque manizaleños consideran que en la ciudad sí hay suficientes espacios recreativos, algunos se quejan de las malas condiciones de estas estructuras, o que no están, o están invadidos por personas que consumen sustancias psicoactivas. Entonces ahí pueden ver ya mismo el café de esta semana sobre los espacios recreativos en Manizales, que es presentado por nuestra compañera Juanita Donato. Ahí está esa información ya mismo en lapatria.com. Y vamos a cerrar esta actualización con el sondeo, como todos los días, y vamos a ver de qué se trata hoy. Hoy la pregunta es: ¿cómo le irá al Once Caldas el lunes ante Patriotas? ¿Gana, empata, pierde? ¿Qué dice Juanita?
Yo digo que gana.
Luis Francisco.
No, claro que sí, claro que sí. Yo creo que sí. Es que todo lo que nos ha mostrado, obviamente, evidencia que ese debe ser el resultado. Claro que sí.
Así es, y así se están mostrando los resultados en este momento. 72,88% dice que gana. Y pues ya pueden ingresar oyentes a lapatria.com para participar en este sondeo.
Bueno, mejor dicho, mucha información disponible en nuestro portal web de lapatria.com. Y ahora vámonos a saludar al editor económico Juan Carlos Leyton. Juan Carlos, entonces, ¿el Once Caldas gana, empata o pierde en el partido del lunes? Cuéntenos su opinión.
Pues pidémosle a mi Dios que gane, ¿cierto?
No, viene de ganar en Barranquilla, una plaza difícil, un equipo complicado. Y pues digamos que la temporada arrancó bastante bien, están inspirados los muchachos, yo pensaría que sí, y pues eso sería muy bueno para la afición. Ojalá que con eso se vaya consolidando la posibilidad de entrar a las finales, que llevamos mucho tiempo esperando que eso pase y no pasa. Ya 6 campeonatos y nada. No, tenemos que regresar, ojalá, precisamente a que la afición vuelva a sentir alegrías precisamente con el equipo.
Bueno, Juan Carlos, ahora sí vamos a su tema. Y es que este tema tiene que ver con otras dudas acerca de otro aspecto de este proyecto de la línea 3 del cable aéreo, pero no sobre el proyecto, sino en sí, sobre el único oferente que se presentó, la Unión Temporal Cable Aérea Línea 3. Está conformado por cuatro empresas, que es Inge Cables, Leitner, Ricaurte Valencia y Diego Tamayo. La preocupación que tienen algunos exconcejales y actuales concejales es que dos de estas empresas que conforman esta unión temporal, pues tenían un viejo proceso que data del año 2012 y 2013 de la unión temporal Mío Cable, de las que hicieron parte Leitner e Inge Cables. Ellos ganaron una demanda contra la empresa Metro Cali, allí en la capital, pues en Cali. Cuéntenos un poco de qué se trata esta suspensión, cómo fue la demanda y cuáles son las preocupaciones que tienen los concejales acerca de esto.
Sí, Juanita, pues tenemos que recordarle a nuestra querida audiencia que pues Inge Cables y Leitner pues son dos firmas reconocidas, muy reconocidas. Inge Cables es una empresa de nacional, de con mucho arraigo pues aquí en la región, y Leitner es una empresa italiana que generalmente se encarga del suministro de equipos. Y hacen estas dos compañías en diferentes consorcios que se presentan en el país, pues hacen sus asociaciones y construyen estos cables. Aquí hacia el 2010, don Francisco, creo que fue la fecha más o menos, la primera línea del cable que se inauguró.
Sí, más o menos como en el 2010 se inauguró la línea de Fundadores a Cámbulos, ¿no?
Exactamente, la línea 1, que se llama, muy exitosa, y la construyeron entre ellos estos dos socios, Leitner e Inge Cables. Entonces, una empresa reconocida, con experiencia, y eso es lo que hay que destacar. Igualmente pasó con la línea 2 del cable, ya desde Cámbulos hasta Villa María, y no hay problema, es decir, son empresas que tienen reconocimiento y credibilidad. Eso hay que destacarlo porque no lo estamos poniendo en duda en el informe que publicamos hoy en la página 15 de nuestra sección de balance, en la sección económica. Pero en el Consejo se debatió, y algunos excorporados lo que plantean hoy es que estas mismas firmas, así como tienen experiencia y reconocimiento, también, pues si hay procesos que son irregulares en los contratos, pues no sé si se puede decir aprovechan, pero sí demandan los proyectos en los que licitan. Y fue lo que sucedió, como bien dice usted, Juanita, con el Mío Cable en Cali. El proyecto era para construir cuatro estaciones de cable aéreo en el municipio de Cali, y pues el objetivo era construir este cable pues de una forma exitosa en dos años, del 2010 al 2012, pero se presentaron, para hacerlo pues corto, problemas de predios, problemas de financiación del municipio, donde se cuestiona pues toda esa situación que de la financiación que tenían para el proyecto, y se paró. Llevaron el caso a un laudo arbitral, a un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Cali, y les dio la razón a estos socios que estaban amparados conformados por la Unión Temporal Línea 3 del Cable. Así se llamaba su Unión Temporal, lo demandaron, y con esta apelación, con este fallo del laudo arbitral, pues se ganaron, les dieron 30 mil millones de pesos. Pues, ¿qué pasa allí? Ellos explican que básicamente ese fue el problema con este contrato, porque hubo cambios todo el tiempo con el proyecto, por eso demandaron a Metro Cali, que era la empresa, pues es la empresa encargada del municipio de sacar adelante este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que advierten en conclusión los concejales? Si no hay un proyecto bien estructurado, pues está dando papaya, para decirlo de alguna forma, para que en un contrato se pueda demandar. Y en este caso el problema es que tenemos, todavía no se han adquirido los predios, los 10 predios que se requieren, pues están haciendo ajustes a los diseños como tal para entregarlos. Entonces es su llamado de atención: cuidado, muchas pilas con este proyecto, con este contrato, porque además de ser el único oferente de un contrato que se abrió por cerca de 140 mil millones de pesos y donde el único oferente ya la próxima semana se adjudicaría el contrato, se está en espera de abrir el sobre económico, el 19 se haría la adjudicación y ya finalmente se haría pues la firma del contrato. Entonces esto es lo que se aclara, pues, como para traducir un poco este tema que termina siendo muy complejo en el tema del laudo arbitral, pero es lo que advierten los corporados, en el sentido de mucho cuidado, porque pues no hay ni siquiera una negociación todavía con una de las estaciones clave, que serían los terrenos de la Universidad de Caldas.
Es un claro, yo creo que pues, es un riesgo evidente que si el proyecto no está bien estructurado y digamos algún cambio, algún ajuste que deba hacerse en el camino, pues entonces se expone pues el municipio a que pues esta empresa que ya sabe de demandas y de cómo ganarlas pues también esté allí. Así, ojalá que pues si ese va a ser digamos el camino de la escogencia de firma constructora de esa línea, pues también se tenga claro que pues el diseño y todo lo que se tiene de los estudios técnicos pues no vaya a llevar a que de pronto pues se repita un caso como el que ya pasó precisamente con la empresa caleña.
De acuerdo, y con el ánimo pues de confrontar esta, digamos como esta advertencia, este llamado de los corporados, y tuvimos la oportunidad de hablar con el director de ingeniería de Ingecables. Él va a ser el representante legal de la futura Unión Temporal Cable Aéreo Línea 3, que así fue como se postularon para este proyecto. Él se llama Andrés Humberto Marín Gallego y nos decía, mire, aquí no vemos un riesgo de que podamos demandar, porque de entrada el contrato va a ser diferente. Según lo que él nos explica, lo van a hacer por una forma que se llama la modalidad de administración delegada. ¿Qué dice ahí? Ellos son los que construyen y operan, son los que traen los equipos, pero el que paga siempre va a ser el municipio. Es decir, el municipio es el que va a tener que asumir esos costos, entonces ellos no van a tener que demandar. Pero igual pues igual hace las aclaraciones de que son una empresa seria y responsable. Escuchemos un poco a don Andrés Humberto Marín de lo que nos plantea sobre este tema.
Acá esto no puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque no, porque la plata no es de nosotros. Por ejemplo, los equipos, pues tienen un costo fijo. Eso es fijo. ¿Por qué pueden haber sobrecostos en el equipo? Supongamos que se haya hecho un diseño malísimo en el estudio de materia, pero eso no pasa. O sea, supongamos, no sé, que en el diseño de prefactibilidad la estación o el sistema iba a tener un motor de 1000. Resulta que cuando hicimos el cálculo, el motor es de 2000, pero eso no pasa. Yo sé que es una empresa que ha hecho bien sus es una empresa responsable en ese sentido. Pero en el tema del equipo, eso no va a pasar. El tema, pues, lo que nos corresponde a nosotros es el montaje de los equipos, igual. También es un costo fijo, que es lo único que podría decir no, va a haber un sobrecosto. Nosotros planteamos nuestras ofertas pensando en el plazo que nos dieron primero el contrato y que terminamos el 15 de diciembre. No sé, la Universidad de Caldas se sentaron allá todos y nunca dejaron hacer la obra y tuvimos un retraso de un año. Que es lo único que uno podría reclamar, decir, venga, señores, yo tengo esta mano de obra que yo la tenía cuantificada para esta vigencia, y resulta que hubo un incremento de salario del 5%, pero como se lo dije antes, este contrato tiene con una bolsa de recursos que a través de la gerencia de nosotros y de Ideas Más o el interventor que ellos designen, se aprueban los pagos. Entonces, el control es una responsabilidad compartida, inclusive creo que es una responsabilidad más de ellos que nosotros solamente necesitamos.
Los deportes.
Bueno, oyentes, 11:57, alcanzo todavía de nuevo a decirle buenos días al editor de Deportes de la Patria, Osvaldo Hernández. Osvaldo, buenos días para usted.
¿Qué tal, Juanita? Un abrazo para usted, para todos los oyentes, para toda la audiencia que nos acompaña. A esta hora entremos de lleno con la información, porque hasta ahora está terminando la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, una contrarreloj de 21 kilómetros en la que la caldense Diana Carolina Peñuela está defendiendo el liderato. Esperemos que suceda. En unos 20 minutos ya vamos a tener noticia. En este momento el parcial lo gana Anet Barrera, que es una pedalista de Antioquia, frente a Naminena Fagua. Pero esperemos efectivamente qué sucede y ojalá que logre mantener esas diferencias para la recta final de esta vuelta en la que ella ha ganado, hablo de Diana Carolina, ha ganado las tres primeras etapas de la competencia.
Bueno, Osvaldo, pero entremos entonces, sigamos con deporte femenino, y es que la selección Colombia femenina, pues después de ganarle 1-0 en su debut a Alemania, pues sigue la jornada mañana a las 6 de la tarde.
Es un partido clave, pues clave son todos, pero si Colombia le ganó a Alemania, viene mañana y le puede ganar a México y asegurar la clasificación a la segunda fase. Creo que es un partido determinante, puede marcar efectivamente el destino de Colombia en el Campeonato del Mundo que se disputa en Costa Rica. Usted muy bien lo dijo, ya se le ganó a Alemania, que era el favorito del grupo, uno de los grandes de Europa, no solamente en la rama masculina, sino la femenina. Y mañana, 6 de la tarde, frente a México, también por la pantalla chica, les está viendo por DirecTV, por Caracol Televisión. Entonces creo que es la oportunidad de respaldar a la distancia al seleccionado nacional.
Vamos a escuchar algunas voces de las jugadoras de la Selección Colombia Sub-20. Vamos con Natalia Giraldo.
Bueno, yo creo que el equipo de Alemania también fue un equipo que tenía muy buena estatura y supimos contrarrestar eso. Eso fue una de las cosas que trabajamos en la semana, que sabíamos que cualquier balón arriba por estatura nos iban a poder ganar. Saber lo que tú dices, cuáles son las jugadoras de México con mejor estatura, saber que de pronto por ese lado no es bueno el juego aéreo, aunque sabemos que tenemos unas jugadoras que van muy bien arriba y que también ganamos el juego aéreo.
Bueno, ahora vamos con Ingrid Guerra.
No, bueno, siempre vamos paso a paso. Ayer ya dimos nuestro primer paso en el escalón. Ya estamos pensando en México, lo que será el día sábado. Entonces, siempre iremos con una actitud. Tenemos un objetivo muy claro, que es la clasificación a la siguiente fase. Entonces, siempre vamos a ir con la mejor actitud, a representar de la mejor manera a nuestra gente. Y bueno, por ahora no hemos podido hablar nada con el profe. Ya en las horas de la tarde ya creo que nos reuniremos y ya estaremos pensando y enfocándonos al 100 en México.
Bueno, recordamos entonces, la Selección Colombia se enfrenta, Sub-20 se enfrenta mañana a las 6 de la tarde en contra de la Selección de México. Vuelve a jugar este martes 16, luego del festivo, y se enfrenta a la Selección de Nueva Zelanda.
Un empate mañana de los dos rivales, es decir, de Nueva Zelanda y Alemania, y una victoria de Colombia, se instala a Colombia ya automáticamente en la segunda fase del Campeonato del Mundo.
Increíble, y mucha actividad deportiva, Osvaldo, durante ese fin de semana.
Muchísima, muchísima, y gran cantidad de actividad deportiva. Empecemos por la más importante, digamos así, el Festival de la Montaña, que se ha desarrollado en la ciudad a lo largo de la semana, con proyecciones fílmicas, con conversatorios que tienen que ver con el mundo del atletismo de alta montaña, pero mañana es el kilómetro vertical y el próximo domingo las maratones en el Parque Nacional Natural de los Nevados. En la línea, un medallista olímpico, Carlos Mario Oquendo. Tuvimos la posibilidad de seguirlo, obviamente, su carrera deportiva, pero de verlo como persona hace poco en el reality del canal Caracol, en el desafío, y pues lo tenemos en la línea porque va a participar el próximo domingo. Carlos Mario, ¿cómo está? Bienvenido a La Patria Radio. ¿Está conectado o no? Ahí no escucha, Carlos Mario, ¿cómo está?
Sí, te escucho.
Hola, Carlos Mario, ¿cómo está? Bienvenido a La Patria Radio.
Hola, ¿cómo van? Muy contento de poder estar con ustedes este fin de semana.
Muy bien. ¿Cuántas veces ha venido a Manizales?
La verdad, muchas, por el tema de las competencias. Sí. Siempre teníamos, cada año teníamos una competencia ya de BMX, entonces me encanta Manizales, me encanta el clima y me encanta también el deporte allá.
Ya, muy bien. ¿Y eso del atletismo? ¿De dónde sale el atletismo y de alta montaña, Carlos Mario?
Pues la verdad, quería, estos días que ya me retiré del BMX, quería como pensar en algo diferente al tema de montar cicla todo el tiempo. Entonces dije, bueno, metámonos en algún reto bacano, un reto diferente. y apareció la oportunidad del Festival de la Montaña. Me pareció un reto bacano porque pues uno dice, bueno, yo sí puedo trotar, pero para subir allá a los 4100, subir al Nevado, aprovechar las vistas, creo que es una oportunidad bacana de hacerlo, de medirme también de si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, y también disfrutar, que yo creo que es lo más importante.
Carlos Mario, pues bueno, lo hemos visto pues obviamente pues saltando en su bicicleta, muy veloz precisamente en las competencias, haciendo una representación de Colombia pues bastante destacada, y pues se nos llena de orgullo obviamente que venga por aquí a Manizales a eso, pero ¿cuáles son pues las similitudes que puede haber precisamente entre estar en una bicicleta y trotar a esa altura que usted dice? Pues, un desafío de alguna manera, pero ¿cuáles pueden ser las similitudes o diferencias que se puede, digamos que encontrar?
Pues la diferencia en el tema de la preparación, pues mi deporte es de 35 segundos, imagínate que acá estaba preguntando y más o menos el recorrido dura hasta 2 horas o más, entonces digamos que la otra es pura resistencia, entonces era también salir del contexto del tema de la velocidad y decir, venga, yo también puedo hacer cosas de resistencia, y es también un tema como para medirme, entonces digamos que fue bacano como meternos en el reto de entrenar, de prepararnos, y digamos que las similitudes que yo encuentro es en el tema de la preparación mental, de alguna forma el deporte lo predispone a uno ya como para los retos deportivos, entonces ya uno entra como en esa mentalidad de, bueno, ¿qué tengo que estar pensando yo para esto? ¿Qué estaría yo pensando cuando estoy cansado? ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Siento como activo? Entonces, digamos, de alguna forma la preparación que he tenido el BMX me ha ayudado, pero digamos que va a ser muy diferente al tema de explosividad y de resistencia que normalmente yo, digamos, no estoy tan acostumbrado.
Claro, Carlos Mario Oquendo fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Carlos Mario, ¿y el BMX qué tiene hoy? ¿Qué tipo de vínculo tiene hoy con el BMX?
Pues en el BMX, en ese momento yo ya tenía mi marca, se llama Oquendo Shop. La idea de la marca es proteger las bicicletas, y comenzamos con el BMX, que es, digamos, mi deporte, mi pasión, y digamos que la idea es seguir creciendo con ese tema. Ya estamos como en una línea nueva de productos que son para el tema de los uniformes y de competencias, entonces de alguna forma voy a tener que estar todavía aportándole mucho al deporte, que es el que me gusta, y también digamos que metido en el cuento, porque también siento que hay mucho que hacer todavía en los deportes del BMX, así estemos ganando, pero creo que todavía hay mucho por seguir demostrando, dándole el mensaje a los deportistas.
Carlos Mario, viendo el desafío, el de Caracol, se queda uno con la proyección de que los deportistas, los que han participado ahí, dejan una muy buena imagen por su comportamiento, ¿cierto? No solamente por el comportamiento deportivo, sino por su comportamiento personal. ¿Por qué cree usted efectivamente que pasa esto? Que el deportista va y marca una diferencia en este aspecto, en este tipo de programas de televisión que son tan populares?
Bueno, yo creería que en general uno podría pensar de que el deportista, en mi caso yo competía casi 45 competencias al año, entonces uno podría pensar de que 45 al año, llevaba 20 años, llevaba un montón de competencias, el hecho de tener muchas competencias, el de ganar y perder, aprende uno también a asumir muy bien las derrotas, y a asumir muy bien también esos momentos que no son tan fáciles, porque uno en BMX se cae, tiene lesiones, tiene un montón de cosas, entonces también cuando uno vaya y le pasa el tema de que el equipo no funcionó, que de alguna manera uno emocionalmente puede, digamos, siento yo que podría hacer eso como la diferencia que tengo como ese contexto.
Ya, perfecto. Pues le tengo que decir públicamente que muchas saludos de mi mamá. Ah, se cayó la llamada.
Bueno, pero...
Osvaldo, bueno, no, otra oportunidad. Márquele.
Ahí está. Sí, tío.
Carlos Mario.
Ustedes saben que...
Tío Carlos, ahí estás.
Esos problemas, Margaret los conoce bien, esos problemas técnicos, ¿no?
Sí, no importa. Igual que gran conexión que tuvimos Carlos Mario. Con este deportista.
¿Qué o Carlos Mario? Agústelo. Perfecto. ¿Qué o Carlos Mario?
Hola.
¿Qué o Carlos Mario? ¿Está? Sí.
Sí, aquí estoy.
No, que le estaba reiterando para despedirlo y agradecerle la entrevista, es que... el agradecimiento y mi madre, por ejemplo, que veía el desafío, siempre lo defendía a usted por eso, por el mismo comportamiento, el mensaje que le da a esta sociedad que están editando efectivamente muy buenos ejemplos. Carlos Mario, un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas de Manizales y todas las personas que nos ven, y bueno, aquí con toda la energía para afrontar este nuevo reto, y muchísimas gracias por ahí estar presentes.
Sí, nos vemos el próximo domingo en el Parque de los Nevados. Un abrazo.
De una, que esté muy bien, chao.
Perfecto, el medallista olímpico Carlos Mario Kendo, que estará el próximo domingo en el Festival de la Montaña. Sigamos con la programación, Juanita, para que cerremos la información deportiva.
Claro, hay Nacional, sí,
hay Nacional de Pesas aquí hasta el próximo domingo en el Coliseo Mayor, no tiene ningún costo la entrada. Manizales Power juega la segunda fase de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, juega en Medellín. Hoy juega tres partidos frente a la frente a Guerreros de Cundinamarca, Indeportes de Antioquia y a la Universidad de Santander. El Once Caldas juega el próximo lunes a las 3:10 de la tarde frente a Patriotas en la séptima fecha de la Liga Betplay. Y ya habíamos retirado el partido de Colombia. Y alguna fiesta regional muy deportiva, los Juegos Deportivos de Filadelfia, que también son fiestas, pero que tienen mucha actividad deportiva el fin de semana.
Bueno, Osvaldo, entonces vámonos a escuchar las declaraciones del técnico del Once Caldas, Diego Corredor, en la rueda de prensa que se llevó a cabo esta mañana frente al partido con Patriotas el próximo lunes.
Bueno, hemos iniciado nuestra semana de trabajo pensando y desarrollando sesiones de entrenamiento, buscando mejorar en el ataque, en la posesión, en cómo poderle hacer daño a Patriotas, en cómo encontrar los espacios por dentro, por fuera. Y bueno, y lo que hemos analizado de Patriotas es un equipo que maneja una estructura 5-4-1, 4-3-3 también, tiene versatilidad táctica dependiendo el momento de juego y la situación que estén viviendo. Es un equipo que es muy ordenado, es un equipo corto, tiene gol, las últimas fechas ha hecho 6 goles, equipo que tiene buenas transiciones, jugadores de buen pie. Entonces, esta semana el trabajo fue enfocado en esos aspectos de cómo poder encontrar los espacios, cómo poder estar atentos en las vigilancias, porque vamos a tener, pienso yo, que muchas transiciones de ellos.
Bueno, Osvaldo, cuéntenos, usted salió corriendo a ver cómo iba la Vuelta a Colombia, actualícenos.
Exactamente, se terminó la etapa, ganó Ana Milena Fagua y tercera Diana Carolina Peñola, pero lo más importante, mantuvo el liderato de la competencia. Creo que hoy dio un paso muy importante para el triunfo final el próximo domingo en Bucaramanga.
Venga, Osvaldo, exactamente. Mañana, ¿cómo es la etapa?
Mañana hay subida y bajada para llegar a Bucaramanga.
Correcto.
Pero no es una gran cuesta y Diana Carolina se defiende en ese tipo de terreno.
Bueno, ¿y el domingo es...?
El domingo es un circuito durísimo porque tiene subida y bajada, pero Diana Carolina, como en Colombia no había podido correr con equipo completo, es una clasiquera, es decir, competencias de un día, entonces se defiende muy bien. Creemos efectivamente y somos optimistas de que va a ganar la Vuelta a Colombia femenina.
Bueno, ojalá.
Margaret.
No, Juanita, pues quería aprovechar la presencia de Osvaldo y también su experiencia, ahorita que hablaba con Carlos Mario Kendo del reto de correr en altura, también con la experiencia de Osvaldo de montar en bicicleta por estos senderos hacia el Alto de Letras. ¿Usted cuál cree que también es como la dificultad de realizar actividades físicas en estos parajes de Caldas?
En altura, Margaret.
Así es, con su experiencia montando en bici hasta Letras, por ejemplo, más allá de Letras.
Definitivamente hay que hacer un proceso de adaptación, o sea, no cualquiera llega y coge aquí para arriba en una bicicleta o a caminar o a trotar, se necesita un proceso de adaptación. Mire, hace a propósito de lo que plantea Margaret, hace un año largo ya corrimos la Ruta Colombia y eran 3 segmentos cronometrados, había que hacer de Chinchiná aquí a la Estación Uribe un segmento, el otro era de Sabinas a las Margaritas. No, perdón, el otro era del puente de aquí de San Marcel a Sabinas y el tercero era de la Margarita a Letras. Y hubo gente que solamente hizo el tramo hasta Sabinas porque ya la altura le estaba pegando. Entonces creo que es un proceso de adaptación y arriba hacer una maratón en el Parque Los Nevados a 4.000 metros de altura, porque uno en el Gualí ya está a 4.050 metros de altura, no es tan sencillo como parece. Y seguramente mucha gente no lo hace corriendo y no caminando, simplemente por hacer el reto. Pero requiere realmente, yo creo que siendo uno responsable, requiere un proceso de adaptación, Margaret.
Gracias por la explicación y pues el domingo vamos a tener toda la información desde el sitio, en nuestras redes sociales, en lapatio.com, nuestra edición impresa, con Osvaldo reportando desde allá, sí, es cierto.
A las 4 de la mañana estaremos pasando el primer reporte.
Tomando
agua caliente. No, hay que llevar desayuno, ya hicimos la planeación del viaje, hay que llevar desayuno porque...
el fiambre.
Le pongo un ejemplo, Pacho, vea, está el centro, el restaurante de La Esperanza, ¿cierto?
Sí,
y arriba en la Laguna Negra, que es donde dan la partida, y son 400 deportistas... y que cada deportista lleve una persona adicional. Son 800 personas buscando desayuno. ¿A qué hora se encuentra el desayuno? No encuentra, entonces hay que llevarlo.
Tiene que empezar a hacer las arepitas y todo.
Exactamente, entonces hay que llevar desayuno desde el sábado.
Bueno, datico de cierre, una buena despedida.
Un dato de cierre. Me contaron ayer en el Nacional de Pesas, el nuestro jefe aquí, que parece que no, Carlos Arias, que es el secretario actual de Manizales, está sonando como viceministro del deporte. Esperemos a ver qué ocurre.
Bueno, oyentes, 12 y 13, despedimos a Osvaldo Hernández, el editor de deportes, y nos vamos a hablar un poco acerca de algunas actualizaciones con el tema del caso de las marionetas. Y es que 20 personas señaladas de hacer parte de las marionetas irán hoy a las audiencias. En la mañana, pues, se dará inicio a las audiencias del control de garantía para estos nuevos señalados que hacen parte, que dicen hacer parte de este entramado de las marionetas. Pues sabemos que el número de capturas fueron 5 en Caldas, como lo mencionamos en nuestra edición impresa de hoy. 3 alcaldes, los de La Merced, el de Aguadas y el de Villa María, y también 2 contratistas de Aguadas. El resto de las capturas ocurrieron en otros departamentos. Alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Suárez, la alcaldesa de Alcalá y el alcalde de Armero Guayabal en Tolima. Y bueno, Luis Francisco, estábamos hablando también y según el último reporte que nos da nuestro compañero Diego Hidalgo, dijo que las audiencias, esas audiencias de esas personas, por la cantidad de personas que ha involucrado, 20 personas, pues se va a dividir en 5, en una de ellas con 6 personas detenidas en Aguadas ayer y ya legalizaron las aprehensiones, están ahora en la imputación. Esto es información de última hora, Luis Francisco.
Bueno, no, excelente, está, pues obviamente que siga avanzando, pues obviamente este proceso y se tenga claridad lo más pronto posible de realmente todo lo que ha venido ocurriendo con esto. Yo creo que es importante para todos, ¿no? Tener claridad de ello y que la justicia haga su trabajo como debe ser.
Bueno, y también, oyentes, les estábamos comentando que esta mañana, a las 8 de la mañana, pues el juez especial de Manizales dijo que se declaraba impedido para juzgar el caso de alias Pato, John Alexander Sánchez. Escuchemos un poco lo que se dijo en esta audiencia.
La audiencia ha sido convocada en el caso en que se conoce, se ha recibido el escrito de acusación del señor John Alexander Sánchez por los delitos de concierto para delinquir agravado por el artículo 242 del Código Penal, interés indebido en la celebración de contratos, en el contexto del artículo 409. El juzgado séptimo penal del circuito especializado de Bogotá ha manifestado no ser competente en razón del territorio y lo ha enviado en esas mismas condiciones a este despacho. Este despacho debe advertir desde ya que tampoco se considera competente en los mismos criterios mencionados por el señor juez séptimo penal del circuito especializado de Manizales y por lo tanto dará el trámite correspondiente enviando la actuación ante la honorable sala penal de la Corte Suprema para que defina la competencia. El señor juez séptimo penal del circuito especializado de Bogotá estimó que, dada que se trata de una circunstancia de conexidad, que no se puede establecer la competencia con las reglas que se desprenden del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, sino que ello debe hacerse en razón de los artículos 50 y 51 de manera especial en el artículo 52. Porque estima el señor juez especializado de Bogotá que existen varias circunstancias que establecen conexidad en esta causa en términos del artículo.
Bueno, Luis Francisco, ahí vemos la actualización, entonces van a pasar todo esto a la Corte Suprema, el caso, ese es solo el de alias Pato, uno de los involucrados.
Bueno, pues digamos, la justicia pues tiene todos estos asuntos, ¿no? A veces hay situaciones que los jueces consideran que los lleva a tomar distancia, digamos, del caso, y en esta situación, pues ya, digamos, el juez de Bogotá lo había dicho, ahora lo hace aquí en Manizales, y pues la Corte ya obviamente que está analizando el caso directamente del senador Mario Castaño, pues importante que también tenga, digamos, como todo el contexto para, pues, en este caso, el alias Pato, pues también lo pueda analizar. Digamos que es ojalá que eso no sea simplemente búsquedas o que lleve como consecuencia a dilación en el proceso como tal, sino que sea realmente un mecanismo que lleve a, pues, una mayor claridad y rapidez, obviamente, en tener conclusiones.
Bueno, Luis Francisco, y desde la Corporación Cívica de Caldas, pues también emitieron un comunicado sobre este asunto. Conversamos esta mañana con María Úrsula Botero, la gerente de la Corporación Cívica de Caldas. Nos explica un poco a qué se debió este comunicado que ellos enviaron ayer a todos los medios de comunicación. Ellos expresan alguna preocupación acerca de este tema y pues quiénes quedarán encargados de los municipios. Vamos a escuchar lo que nos dice María Úrsula.
La Corporación Cívica de Caldas se permite generar una alerta ante la desestabilización institucional, el vacío de poder y la crisis política que representan estas capturas para Caldas. Ahora, será el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, quien deberá designar los mandatarios encargados en dichos municipios. Sin embargo, hay un vacío de poder, porque la norma no es clara sobre quién queda a cargo durante este tiempo entre la captura que se produjo el día de hoy y el momento en que un juez le informe al primer mandatario departamental que la medida de aseguramiento ha quedado en firme. Por otra parte, se solicita a las administraciones que sean proactivas en la entrega de información ante la Fiscalía, que cumplan con el principio de transparencia y que informen a la ciudadanía cómo avanzan estos casos. Adicional a ello, hacemos un llamado a los servidores y funcionarios públicos para que se abstengan de sacar réditos políticos. Ellos representan la institucionalidad y deben respetar el momento de crisis que hoy vive Caldas.
Y bueno, Luis Francisco, es que desde la corporación pues advierten este momento de crisis política en el departamento y pues innegable con la captura de 3 alcaldes, y en los documentos que tiene la Fiscalía se nombran al menos 12 municipios del departamento, pues incluyendo estos 3 donde los alcaldes fueron capturados ayer. Entonces, bueno, esperemos a ver.
Es un hecho, Juanita, que estamos en una circunstancia, en una coyuntura bastante inusual, con un senador detenido, con alcaldes también detenidos y una posibilidad de que él se profundice precisamente pues esta situación y que siga afectando a otras personas que están vinculadas con este caso, en el cual pues se afirma desde la Fiscalía que cerca de 60 mil millones de pesos habrían sido por lo menos comprometidos en esa red que se llama Las Marionetas. Entonces, pues claro que sí, esto no es un asunto de poca monta y requiere que haya, pues desde luego, toda la, digamos, la conciencia ciudadana acerca de la gravedad de los hechos, y que ojalá esto nos ayude a aprender que en el futuro pues debemos fijarnos muy bien sobre quiénes son las personas que a las que les vamos a dar el voto de confianza para estar al frente de pues nuestra representación política.
Claro que sí, Luis Francisco. Y bueno, vamos, estas son las actualizaciones por ahora, de última hora, sobre el caso de las marionetas. De todas formas, pues el martes, que regresemos luego del festivo, estaremos con toda la información un poco más extensa de lo que sucede durante el día de hoy con todas estas audiencias. Y bueno, oyentes, ahora vamos con un tema que es el diálogo con el ELN. Es que esta mañana discutimos un poco esto, pero no tuvimos la oportunidad de escuchar algunas declaraciones, y es que entre los viajeros, como les estábamos comentando, hacia La Habana, Cuba, para poder iniciar este acercamiento con el ELN, pues están el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda y el senador Iván Cepeda. Pero vamos a escuchar un poco las declaraciones de Álvaro Leyva, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, que estuvo allá. Esas declaraciones fueron desde allá, desde La Habana, Cuba. Escuchemos a ver qué nos dice.
Resaltamos que Cuba fue cuna del acuerdo final de paz del 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, que que ha sido considerado un ejemplo para el mundo entero. Se le puso de presente al señor canciller Bruno Rodríguez que Colombia rechaza la calificación de patrocinadora de terrorismo con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo. Estamos acá precisamente por todo lo contrario. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
Bueno, y también tenemos las declaraciones de parte de su homólogo, el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien también estaba allí en este evento y ratificó el compromiso de Cuba con estas conversaciones, colaborar con estas conversaciones desde Colombia con el ELN.
Aprovecho la ocasión para ratificar el compromiso invariable de Cuba con la paz. Colombia puede contar con la voluntad de Cuba de continuar contribuyendo al logro de la paz ansiada.
Ojalá, ojalá, y pues aquí escuchamos entonces, Luis Francisco, la ratificación del compromiso de Cuba para que Colombia, como cito al canciller cubano Rodríguez, alcance la paz deseada.
Exactamente, pues esa pues sería muy bueno que efectivamente se logre avanzar, retomar ese proceso y pues que llegue a buen término. Y en esto pues también es muy importante que el ELN pues sea coherente con esos deseos de paz. Recordemos que justamente, digamos, el ataque a la Escuela General Santander en Bogotá, en el que murieron más de 22 precisamente policías en formación de allí de la escuela, pues se llevó precisamente a que esos diálogos se separaran. Y pues lo que ocurrió, pues obviamente después, en todos los sentidos, no ha ayudado a que eso se retome. Está bien, digamos, retomar esto, pero mantener, pues, desde luego, una conducta en la cual se merezca realmente, digamos, llegar a unos acuerdos que sean favorables para todos.
Supimos que...
Bueno, Margaret, yo sé que está que se habla. Margaret, ¿qué hemos sabido en este viernes? Cuéntenos alguito.
Siempre estábamos que nos hablamos y con supimos, y esta vez un supimos muy positivo de Orgullo Cafetero. Juanita María Amparo Jaramillo, quien es líder gremial del Comité de Cafeteros de Caldas, fue elegida como representante principal de las organizaciones rurales mixtas legalmente constituidas ante el Comité Directivo del Fondo de Fomento para Mujeres Rurales. Este fondo es una cuenta especial del Ministerio de Agricultura y apoya planes, programas y proyectos que permiten la incorporación de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y sus organizaciones. Entonces, esta líder cafetera de Caldas muy reconocida, quien ha liderado el Comité de Neira y también pues, su participación en el Comité de Caldas, tiene este cargo nacional para el apoyo de las mujeres cafeteras.
Bueno, esa es una muy buena noticia, Luis Francisco.
No, muy bueno, y pues realmente, digamos, esta es una gran líder cafetera que pues apoya también a muchas otras mujeres en la región a que pues sean visibles precisamente por todo lo que logran hacer, digamos, en sus labores cotidianas desde las zonas rurales. Así que bueno, pues qué bueno que efectivamente pues resaltar pues obviamente ese trabajo.
Bueno, oyentes, y yo tengo para contarles que desde la Corporación Cívica de Caldas también sacaron un comunicado hace algunas horas, cerca de las 10:30 de la mañana. La Corporación Cívica le pidió al alcalde, recordemos el supimos que nos había dado Margaret hace algunos días sobre que algunos usuarios de Twitter estaban denunciando los bloqueos por parte de la cuenta de Twitter del alcalde de Manizales, Carlos Mario Manín, @alcalde_verde, y por esto la Corporación Cívica se pronunció y pidió al alcalde no bloquear selectivamente a los ciudadanos en su cuenta de Twitter, y dice así: la libertad de expresión es fundamental en el ejercicio democrático. Fomenta la denuncia y la transparencia. Y es que en el comunicado de prensa completo, la corporación dice que Carlos Mario cumple un rol político que él mismo escogió cuando decidió ser candidato para así llegar al cargo que hoy ostenta, por lo que es una persona expuesta públicamente que está sometida a un mayor escrutinio. Así que el bloqueo es un exceso si se tiene en cuenta su condición política. Bueno, ahí vemos, Luis Francisco, algo de polémica. Sí, Margaret.
No, y que además viene de un mandatario pues que ha utilizado las redes sociales para comunicar su gestión. Recordemos en la pandemia que a veces era la crítica de que solo por Facebook o por Twitter comunicaba algunas decisiones, y ahora, pues, como lo llamábamos en el Supimos, el Club de los Bloqueados por la Alcaldía o por la cuenta del alcalde, pues entonces ahí cuál es como la igualdad de información. Y también, también veíamos en Twitter esta semana que él hablaba de ese gran diálogo regional que propone el presidente Gustavo Petro, y algunos tuiteros como los economistas Alejandro Barrera y Juan Martín Duzán decían: queremos participar pero nos tiene bloqueados, ¿cómo hacemos ahí? Entonces me parece muy pertinente este comunicado de la Corporación Cívica de Caldas, pues ahí llamándole la atención también al alcalde.
Bueno, y yo les cuento muy rápidamente pues algunas cosas. Por ejemplo, el concejal, ex concejal mejor, ex concejal del Centro Democrático, Jorge Alberto Betancur, pues ya se lanzó al agua. Ya se lanzó al agua, va precisamente a presentar, a liderar un movimiento que lo llama el movimiento político Más Fe, Manizales Creyente, con un claro, digamos, sello religioso, y dice que va a aspirar a la alcaldía de Manizales por firmas, que va a comenzar precisamente a recoger esas firmas para pues, tener el respaldo, desde luego, que le permita aspirar a la alcaldía. Y también les quiero contar que pues el presidente Gustavo Petro se reunió esta mañana con los magistrados de las altas cortes. Y allí, precisamente en esa reunión, allí del Palacio de Justicia, y donde compartió con la cúpula precisamente las cortes, señaló que su idea es obviamente escucharlos para mirar los asuntos de reforma política, pero sobre todo manifestarles que su gobierno está interesado en que las Cortes y la Justicia tengan más autonomía e independencia precisamente durante su administración. Bueno, esperemos que eso efectivamente se dé de esa manera. Es algo que desde luego es importante. Y hay otra información, Juanita, y oyentes, y Margaret, y te quedas con la captura de Diego Cadena, ¿no? Juanita.
Claro que sí, recordemos quién es Diego Cadena, abogado. Él fue famoso, fue porque caso Luis Francisco, yo creo que los oyentes se deben acordar.
El caso, el abogado del caso de Álvaro Uribe, en precisamente las denuncias de supuestamente estar buscando con algunos, o estar, digamos, buscando testigos para manipular pruebas. Es, digamos, más o menos, y resulta que iba para México. Y allí, saliendo precisamente tratando de salir de Colombia, pues resulta que fue capturado, y en ese momento pues hay expectativas sobre cuáles van a ser, digamos, como los cargos, si son los mismos cargos o qué, cuál es, digamos, la historia precisamente de lo que hay detrás de esta captura.
Pues lo que dice el abogado del abogado, digo, Cadena, aunque valga la redundancia, Iván Cancino, es que Cadena, pues le apareció una orden de captura por error, pues todas las órdenes de capturas de él estaban canceladas y pues que debería quedar en libertad. Según Iván Cancino, quien es el abogado de Diego Cadena, la orden fue tumbada desde el 4 de marzo de este año 2022, y el pasado, recordemos que el pasado 6 de julio, el abogado fue liberado por vencimiento de términos. Esperemos a ver cómo sigue en desarrollo esta noticia. Bueno, oyentes, nos despedimos por un fin de semana largo. Nos encontramos el martes, porque es festivo, oyentes. Mucho que hacer este fin de semana. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a mis compañeros, a Margaret Sánchez, a Luis Francisco Arias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Soy Juanita Donato. Les deseamos a todos un excelente fin de semana. Y un saludo a doña Marta Lucía Luna. Hasta luego.